Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Andrea Kovacs-Kadar es médica y terapeuta sistémica. Hace más de 20 años que se dedica al abordaje transpersonal y sistémico para acompañar personas y organizaciones en su evolución. Trabaja desde el coaching sistémico, las nuevas constelaciones familiares y organizacionales y otras dinámicas vinculadas con el cambio de frecuencia y autoconocimiento, promoviendo el desarrollo del ser y el despertar de la conciencia. Estamos en un despertar. Despertar es tomar conciencia de mí mismo, dice Andrea. En tiempos de profundos cambios, el exterior es reflejo de lo interior y por eso es importante cómo pensamos y en qué pensamos. En esta entrevista, Andrea nos acerca algunas claves para percibir la realidad desde la posibilidad y para encontrarnos con la fuerza interna, honrando las memorias de nuestros antepasados y con la certeza de que somos, también, las semillas de las generaciones que vendrán. Ser en red, elegir percibir la realidad desde una conciencia más amplia y en conexión con la potencia que nos da el hacer, por más pequeño que parezca el movimiento. Y ella dice: el propósito no es más que energía puesta en acción y el alma sabe.
Buenas noches. Nuevo lunes de la entrevista inspiradora. De a poquito ahí se van sumando. Ya veo que está mi entrevistada ahí, qué bien. Pero bueno, antes de darle paso a que se sume a esta pantalla, les quiero contar un poquito quién es. Y bueno, y un poco cómo llegamos, ¿no? A que ella sea entrevistada hoy. Estoy contentísima, la verdad, de que ella pueda ser parte de este espacio, porque bueno, es creo yo, parte de lo que soy, de un proceso muy grande que les vengo contando también, ¿no? Y que creo que vienen viendo en el que estoy. Así que, qué bueno, cuánta gente linda, cuánta gente conocida. Qué lindo. Bueno, vieron que desde que empezó la pandemia este espacio, que tiene que ver con contactar a y conocer historias de personas que nos inspiran por quienes son, por su historia, por lo que hacen, por su propósito, por poner en ejercicio ese propósito, también se transformó en un espacio en el que esas personas nos aportan nuevas miradas sobre esto que estamos viviendo, sobre este cambio de era, diría yo, así, sin más. Y también de poner un poco de luz, ¿no? Desde distintas miradas. Lo hemos hecho desde las neurociencias y el neuroliderazgo, desde el coaching ontológico, desde la inteligencia emocional, el mindfulness, desde distintas miradas que nos fueron abriendo distintas oportunidades y formas de ver esto que todos estamos atravesando y que a todos nos atraviesa, nos pega diferente y también nos encuentra con distintas herramientas. Ella sin duda para mí ha sido parte fundamental de esa caja de herramientas desde hace muchos años. Tengo la suerte de conocerla y hacer un trabajo personal con ella y muy especialmente en esta cuarentena de poder entender esto que estamos atravesando desde una visión más amplia. Así que para mí es un lujo que ella sea parte hoy, poder escucharla y poder hacer un abordaje también de esto desde lo sistémico y lo transpersonal, ¿no? Ella nos va a contar ahora en qué consiste. Es Andrea Kovacs-Kadar, ella es médica, es psicoterapeuta, se especializa justamente en este abordaje sistémico y transpersonal, en las constelaciones familiares, en las nuevas constelaciones familiares. Así que sé que muchos de los que están ahí de ese lado la conocen. Y bueno, no voy a hablar más, siendo las 8:33, la voy a invitar ya mismo. Para no desperdiciar un solo minuto de esta entrevista y de todo lo que ella tiene para contarnos, y que va a ser un lujo escucharla. ¡Ay, qué lindo! ¡La doctora! ¿Cómo le va?
Acá, juntando la cámara.
Con algunas... ¡Qué bien! Está perfecto. Ahí te veo perfecto. Muy ¡qué bien, lindo verte de ese lado, André!
Qué lindo, la verdad es que estoy muy honrada y muy agradecida, y estaba viendo que la gente que se había unido también al vivo, y la verdad es que veía a todos y me encantó. Me encanta ver que están también ahí, que son parte de este campo de formación.
Hay una red hermosa y hay mucha gente conocida ahí que voy viendo y que te queremos mucho, y que la verdad que yo estoy muy honrada de que seas parte de este espacio y que siento que de algún modo ha sido todo un camino a poder poner en conversación y generar este espacio, bueno, para recibir lo que vos tenés
para darnos, Sandre, que es un montón para muchos de los que te escuchamos y te seguimos hace mucho tiempo.
No, un placer enorme de poder estar acá y siento esto de que todos tenemos algo para dar, ¿eh? Todos. No es algo exclusivo, ¿eh? De una persona, sino que todos tenemos algo para brindar en la vida. Así que eso es muy importante también, tomar conciencia, porque hoy más que nunca esta conciencia la colectiva la creamos entre todos, ¿no? Con nuestras conciencias individuales, ¿qué es lo que aporta? Así que nadie se olvide de eso porque todos somos muy valiosos.
Qué lindo, André, qué lindo. Es un gran disparador porque hoy la invitación también es a entender desde qué fuerza nos movemos, ¿no? Para poder hacer. Justamente releí alguno de tus posteos y leía esto de hace muy poquito, esta luna nueva en Leo, ¿no? Que nos invita como a reflexionar en estos tiempos de profundos cambios en los que estamos. Y vos decías, en realidad trabajamos desde un o sea, es el exterior, es el reflejo del interior. Por eso la clave es cómo pensamos y en qué pensamos. O sea, me quedé como pensando en eso y digo, bueno, es un gran disparador porque hoy todos estamos hablando de estos profundos cambios. Entonces, ¿de qué trata y cómo puede ser que lo exterior sea un reflejo de lo interior, André? A ver si lo podemos dilucidar.
Y lo que pasa es que en realidad fuimos muy poco educados en el sentido de haber recibido una educación formativa que nos invitara a darnos cuenta de que la realidad es una construcción mental, ¿eh? Pero esto, las culturas más antiguas y sobre todo orientales tienen claro este concepto, ¿eh? Por eso llevan vidas sencillas, donde en esas vidas también está encerrado un estado hermoso y gigante de plenitud. Las mansiones no están afuera, están adentro de sus corazones, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De cómo percibo al mundo? Porque si la cantidad de energía que nosotros tenemos y ponemos a la realidad para percibir lo que hay afuera, nos lleva y nos chupa mucha energía permanentemente. Ahora, sí. En esa percepción de la realidad, de ese mundo externo, yo tomo esa información para llevarla a mi ser y digo, bueno, desde lo más mínimo, se pinchó un caño de la cocina,
Sí.
hay una cuenta que pagar, me tengo que hacer cargo de esto. Si toda esa información externa yo la llevo adentro mío y la cotejo con lo que me va pasando internamente, con todo eso, se va construyendo un cuerpo de conocimiento. Entonces, esta energía de percepción, de la percepción de la afuera, no es algo que me se drena y se va como si fuéramos un balde pinchado, ¿eh? Sino de que al contrario, empezamos a crear una acumulación de experiencias muy interesantes que si después las sabemos capitalizar se convierten en sabiduría. Entonces ahí tenemos una responsabilidad enorme, enorme, esa realidad que percibimos, porque después yo tengo la posibilidad de devolver algo a esa realidad, ¿eh? Está bien que puedo enojarme con cierta cosa, tener alguna reacción emocional, pero también tengo que encontrar cuál es el momento oportuno de cómo aplico esa respuesta a la realidad. ¿Eh? Si yo quiero definir responsabilidad, es cómo respondo a la realidad. Eso es responsabilidad. Y
Es
cada uno
interesante.
es parte de eso.
¿Cómo?
Y cada
¿Perdón?
uno es parte de eso. Cada uno es parte de eso y lo construye.
Ok. Es interesante escucharte porque, bueno, en los días que corren y con esta cuarentena tan extendida y este aislamiento en el que estamos, muy especialmente en nuestro país, ¿no? Uno escucha de todo y escucha desgaste y bronca y enojo. Y también es muy fácil o como lo inmediato el tirar culpas hacia el afuera. Un poco lo que vos estás diciendo o interpreto es que la responsabilidad es propia y desde ahí ninguno zafa, ¿no? O sea, ninguno de nosotros puede culpar al afuera, sino que hay una responsabilidad individual que nos empodera, entiendo, ¿o no?
Exacto. Obviamente que estamos dentro de un contexto que, qué sé yo, no es que fuimos a firmar algún lugar y dijimos, ay, elijamos este contexto para vivirlo, pero seguramente en algún lugar de los campos de memoria que traemos, esto es parte de la humanidad. Siempre la humanidad atraviesa grandes cambios y lo hace a través de graves y grandes fenómenos. El fallido que vino recién fue por algo, ¿eh? Este es un momento De un momento de un gran fenómeno que nos atraviesa y tenemos que ver dónde nos queremos parar con todo eso. Sé que es difícil porque uno se agota, la energía se agota en la medida que vos estás casi en pijama todo el día, que no te vestís para nadie, que no salís para ningún lugar, lo que va haciendo eso es que va también generando un drenaje de energía. Entonces, ahí es donde está nuestra responsabilidad en ver cómo vamos reciclando todo ese fenómeno, qué vamos haciendo, cómo nos vamos readaptando a esto nuevo. Y cuanto más rápido aceptemos la realidad que nos toca, entonces más rápido también tenemos la posibilidad de crear una conducta nueva, de responder desde un nuevo lugar. Entonces, sinceramente, esto es la fuerza interna. No va a haber nadie que te dé la fuerza desde afuera, pero sí yo puedo ir creándola en base a mi relación, de lo que percibo en el afuera y lo que yo tomo para ese adentro conmigo. Todo es conocimiento y todo es aprendizaje. Ahora, yo podría decir, bueno, gente, a ver si podemos construir una resonancia colectiva y dejemos de aprender a través de la fricción o del sufrimiento, Por ahí podamos, entre todos, desde la conciencia individual, construir una conciencia colectiva que podamos crear, a partir de este evento algo nuevo. Pero bueno, por ahora estamos en un gran caos, ¿no? Así que este caos es parte de lo que nos toca.
André, ¿cómo ese caos se conecta con el caos interno y con la posibilidad, con nuestra creatividad? Yo te he escuchado mucho en distintos de los talleres tuyos a los que he sido parte, como asistente, y con un montón de otra gente, de los que también seguimos todo lo que vos compartís. Pero digo, ¿cómo hay un llamado en este contexto a aumentar nuestra creatividad, a conectarnos con nuestra capacidad creativa? Parece
Sí.
loco esta pregunta, pero bueno, en este contexto en el que todo es un lío y todo oscuro y no, pero digo, hay algo con la creatividad ahí que es una oportunidad.
Mira, traes un excelente punto. Nosotros hemos muchos, digamos, se ve mucho en la gente que se ha dedicado a imitar a otros, ¿entendés? A imitar a otros.
Sí.
Es decir, en vez de realmente descubrir quién soy yo, ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi verdad y cuál es mi movimiento interior? Entonces, es más fácil seguir imitando campos ya creados de información que crear nuevos. Pero para poder crear nuevos, tengo que dejar de ver que el otro es un genio, el otro puede inspirarme, pero en realidad el que tiene que crear un nuevo, digamos, paquete de información, una nueva acción en la vida, soy yo mismo. Entonces, si yo dejo de seguir a otros en esa imitación y empiezo a tomar mi propio movimiento, voy a ir creando poco a poco una resonancia donde personas afines también a mi creación vamos a ir tejiendo todos una red, que es un poco todo esto que estamos. Y esto es empezar a atraer y a renovar lo que nos rodea. Pero no nos dejamos llevar por ese campo de percepción, por la información que se tira, es fácil el control mental, Es fácil controlarnos mentalmente. Pero esto por qué sucede, porque no estamos atentos ni presentes, porque no estamos con nosotros, no sabemos quiénes somos.
Wow,
¿Viste?
qué
Fuerte.
momento, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Vos sabés que trajiste la palabra red y me quedo resonando con eso. Y justamente hace unas semanas entrevistaba a Adriana Amado, que es periodista, investigadora, y bueno, ella desde su lugar, desde las ciencias sociales, hacía todo un abordaje de qué es ser red. Y ella hablaba en una de sus notas y lo charlamos en este espacio, de la inteligencia del enjambre, ¿no? Entonces decía como esto, ¿no? Tomaba el ejemplo de la naturaleza y que muchas especies en realidad sobreviven justamente gracias a una coordinación en equipo, en conjunto, y que hacen grandes proezas, desde los estorninos, y ponía ese ejemplo de los pájaros y sus danzas, hasta las abejas o cardúmenes de peces que logran como zafar de un tiburón gigante moviéndose en equipo. Entonces, hablaba de esta inteligencia del enjambre. Me interesa saber desde tu abordaje, que tiene que ver con lo sistémico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de red y cuál es la importancia de ser red hoy?
Pero claro, fundamental. Lo que pasa es que para esa inteligencia colectiva o del enjambre, como traías en el ejemplo, es muy importante saber quién soy yo, digamos, qué aporto yo a esa inteligencia, ¿eh? Si en realidad todo se ha llevado por otra inteligencia que tiene sus propósitos, su fin, ¿eh? Que me va llevando hacia donde quiere que yo va, quiere que yo vaya, ¿eh? Entonces, ahí ya directamente yo dejo de aportar mi inteligencia y soy
Claro,
yo
ahí ya no sería inteligencia, ¿no? Ahí ya sería control, me parece.
exactamente. Pero la inteligencia se produce claramente cuando realmente siento que yo soy parte de ese conjunto. Y dentro de esto que lo que vos decís tiene que ver con la sistémica, ¿eh? La sistémica nos dice, bueno, todos somos parte y todos pertenecen. ¿Eh? Todos somos parte y todos pertenecen. Entonces, cuando yo puedo reconocer esa pertenencia al enjambre y que también el resto de los que están a mi alrededor son parte, ahí es donde se crea esa red, hablando de cómo es entrar en resonancia con una red. Pero primero me tengo que reconocer de que pertenezco, ¿eh? Que soy parte de esa pertenencia, que tengo un propósito en la vida, que es vivir y elegir vivir. Desde una gratitud también, desde una alegría, poder hacerlo desde ahí.
Claro. Y desde la fuerza de ser nodo, ¿no? Me sale como esa imagen, como decir, bueno, si soy un nodo en esta red, es con fuerza. Vos
Exacto.
sabés, André, que me traes también a otro concepto que lo he escuchado de vos y me gustaría traerlo también, porque en esto de lo sistémico y de la red, nosotros, vos hablabas recién, ¿no? De memorias también, y tengo una pregunta relacionada a qué se está reactualizando con esto que estamos viviendo, porque nosotros somos, especialmente acá en Argentina, bueno, vos con tus raíces húngaras, yo con las mías también europeas, una mezcla bárbara, y todos seguramente los que nos escuchan desde acá, tenemos nuestros ancestros. Entonces digo, ¿hay memorias que se están reactualizando de esas redes generacionales a las que pertenecemos? Me estoy metiendo en otro campo, quizá más profundo de la red, pero bueno, es lo tuyo, no puedo dejar de traerlo y me parece que hay una conexión con el poder de la red que puedo hacer hoy, si también entiendo que había atrás.
Totalmente, totalmente. Y en realidad, fíjate que nuestros ancestros lucharon mucho e hicieron mucho para poder sobrevivir, para proteger a sus familias, cuidarlas y que sigan hacia adelante en la vida, ¿eh? Los que salían por ahí al frente de batalla o los que tomaron a sus familias para migrar a otros países, porque claramente nuestro país es un país de inmigrantes, lo hicieron para mantener la vida de ese linaje que traían. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros nos vamos a quedar en pijamas o vamos a hacer algo con esa vida que nos fue regalada? ¿Eh? Este es el punto, porque la tarea es justamente honrar todo ese esfuerzo, esas memorias de sacrificio, esfuerzo, ¿eh? De realmente sostener la existencia para que todo esto siga adelante, es una gran, digamos, es un gran honor. La recibiste y tenés que hacer algo con eso. Y pensar que tenés que realmente entregar una semilla que viene para adelante. Una semilla de decir que la vida realmente es valiosa. Que la verdad es que tenemos que protegernos y cuidarnos entre todos. Pero no es
Entiendo.
usando un barbijo, ¿eh? Sino apreciando la vida que se nos fue dada para seguir sosteniéndola hacia adelante, ¿eh? Y que poder hacer algo interesante que nos vaya sembrando a todos y dejando algo en nuestra existencia. Por eso cada uno tiene una tarea para hacer, desde salir y qué sé yo, el otro día escuchaba de una amiga que le hace masajes en los pies a la madre de 90 años, que está, bueno, no puede salir y que no entiende de qué se trata todo este aislamiento social. Entonces, esa persona, esa amiga, tiene esa posibilidad. Le hace masajes en los pies a esta mujer mayor, ¿eh? Entonces, cada uno tiene alguna habilidad, desde acompañar alguna situación con una charla, con una escucha, ¿eh? Con un hacer, con un sentir, con un pensar, con un dar, siempre, siempre que sea honesto y desde el corazón, va creando un campo de resonancia, va trayendo una red que nos va sumando a todos.
Sí, súper, súper interesante escucharte y muy empoderador también, porque nos pone en un lugar de responsabilidad y de acción, ¿no? Cuando muchas de las cosas que escuchamos nos hacen de momento sentir, uno enciende la televisión y te sentís impotente más que con capacidad de acción, sentís que están predeterminando nuestro accionar y que esta pandemia nos limita, ¿no? Y desde donde vos lo abordás es algo más grande.
Bien, bien, pero desde esa realidad que vos estás viendo en la televisión, sí está existiendo ese evento. El tema es qué hago yo con esa posibilidad que yo tengo de vivir, ¿eh? Desde esa realidad que vos estás viendo ahí en la tele, seguro. Y eso es, está bueno, vos te anoticiás del panorama y decís, ok, bueno, eso está ocurriendo ahí y está esa situación. Sí, la realidad es igual, ¿eh? Y es polar, así como te está diciendo desde ese lado, bueno, hay una impotencia, bueno, yo tomo mi potencia, mi fuerza interna, ¿eh?
Ok, la dualidad. Sabes que también se me viene a la mente, vos recién hablabas de justamente de entender qué somos, y es entiendo que es desde el abordaje desde el que vos trabajás, que es el sistémico. Somos parte de un sistema, entonces nosotros somos también de dónde venimos y de quiénes venimos. Y en tanto hijos y nietos de inmigrantes, está lo que decías recién, que me parece hermoso, decir, bueno, honrar la vida que merecemos, que nuestros antepasados pasaron guerras y que si hoy estamos acá es porque ellos lo pasaron. Pero también mi pregunta es, si me voy a la otra polaridad, es, también pasaron guerras, también pasaron meses en barcos sin saber a dónde iban o cómo iban a sobrevivir, y hambre y un montón de cosas, y encierro. Entonces la pregunta es, ¿se nos reactualizan un poco también esas otras historias que entiendo que también son parte de lo que somos?
Eso
Con esto que
exactamente, pero por eso te digo, toda esa información de esa angustia y de ese dolor, sí, está ahí, se hace presente. El tema es cómo reactualizo yo esa información.
claro, doctora, ¿qué hacemos con eso?
Y lo que estamos proponiendo, que justamente cuando yo tomo, digamos, ese campo de percepción externo, ¿no? Esa información y todo lo que me circunda, y lo llevo a mi ser, y mi ser se encuentra con dos informaciones. La información de lo que está ocurriendo externamente, de lo que está pasando, esto es, mirá en el caos que estamos, mirá la impotencia que hay, eso toca mi angustia, mi dolor interno, pero entonces yo voy creando con eso un campo de información, ¿eh? Que lo voy sintiendo y llevando al ser. Yo digo, ah, bueno, pero yo estoy acá en el momento presente, estoy vivo y puedo hacer algo con todo esto. Entonces ahí sí. Ahí estoy reactualizando la información, pero solo cuando soy consciente. Si soy llevado y me dejo arrastrar, no, no, todo esto se pierde, se pierde. Y yo paso a ser alimento de energía para eso que me está llevando. Ping, les doy mi energía.
André, y así hablaste de energías, y así como bueno, como seguimos ciertos criterios, usamos el barbijo y el alcohol en gel y todos los protocolos, ¿cuáles son los protocolos para cuidar nuestra energía? Porque yo a veces siento, y desde mi rol de comunicadora, que hay un montón de comunicación, desde la que es la famosa fake news, ¿no? Las noticias que no podemos dilucidar si es información real o no, o es directamente falsa, o información que termina siendo nociva, ¿no? Si nos la pasamos consumiendo violencia. Entonces, ¿cuál es el protocolo para cuidar esa energía y para poder conectar más con cultivar esa fuerza que bueno, en irnos para el otro lado? Porque hablas de esa dualidad y me encanta, porque bueno, somos las dos cosas, ese blanco y negro en el que estamos todo el tiempo tratando de ubicarnos. Entonces, ¿cómo me cuido de eso? ¿Cuál es el protocolo ahí usando las palabras actuales?
Genial, porque en realidad nosotros tenemos, como decía el maestro Gurdjieff, tres tipos de alimentos, ¿no? El alimento que consumimos a diario, ¿okay? Que eso también tenemos que fijar qué estamos consumiendo de eso, ¿eh? Si el cuerpo lo estamos cuidando, lo respetamos, lo escuchamos, a ver qué es lo que necesita. La respiración, por eso es tan importante respirar, ¿eh? Y acá, bueno, no quiero agregar más. Creo que la gente va a saber entender a qué se trata. Traten de respirar, ¿eh? No respiren dióxido de carbono, respiren. Y el otro alimento son nuestras impresiones. Lo que consumamos, a través de las pantallas, a través de la percepción de estos, ¿no? De información de violenta y todo lo demás, es también lo que va a incidir sobre nuestro organismo, sobre nuestra esfera intelectual y sobre nuestra esfera energética y también emocional. Entonces, es súper importante saber a qué le voy a dar. Es bueno observar la información, pero siempre que la, vuelvo otra vez a lo mismo, que la contraste con tu ser. Esas famosas fake news y esto que vos hablabas de recién, bueno, yo observo esa situación, la miro. Pero también si estoy acá presente observándola como un observador consciente y no como alguien que solamente está atragantándose con lo que está pasando ahí afuera, entonces yo ya ahí tengo una protección, Dani, esto que vos preguntabas, ¿cuál es la protección? Y ser consciente de lo que estoy observando ahí. Después veo qué hago con esa información que está ahí. La contrasto, me hace sentir. La contrasto acá internamente, ¿no? En ese contraste interno y digo, bueno, ¿me hace sentido o no me hace sentido? A ver, por ahí, si alguien que conozco de mi confianza le pregunto, ¿te hace sentido o no en esto de crear la red de resonancia? Y entre todos, nos vamos también apoyando y cuidando con todo eso. Pero obviamente hay muchas veces hay información que va a tocar aspectos de trauma mío internos. Entonces, tengo que. Ahí es donde yo tengo que aprender a pedir ayuda, porque si quedé activado en un núcleo de trauma, de esa información externa, toca algún núcleo de trauma mío, de abandono, de desesperación, de miedo, entonces ahí es donde tengo que recurrir a alguien que pueda darme la posibilidad de cómo reconfigurar, todo lo que me pasó y entre esa información externa que consumí, lo que me pasó adentro con la información interna que traía. Y vuelvo otra vez a estabilizar el barco. Sí, pero la protección es estar presentes y conscientes.
Presentes y conscientes.
Hay prácticas para hacer, es aprender a percibir el cuerpo. En algún momento dado, cuando vos estás simplemente sentado, vas dejando que los pensamientos vayan pasando. Van pasando, van pasando, hasta que entras en un lugar y en un espacio de serenidad. Podés llevar tu mano a tu corazón, y entonces llevar eso y sentir cómo se sostiene ahí. Y entonces llevas la respiración ahí, a tu corazón. Exactamente. Y después, una vez que llevas la respiración a tu corazón, llevas tus pensamientos a tu corazón. Un ratito.
Qué herramienta valiosa nos estás regalando. Qué
Eso,
herramienta valiosa.
a las personas que nos están viendo, 25.
Sí, qué bueno. Y las verán más porque esto queda, así que queda en el éter para quien le tenga que llegar esta información, como pasa con estas entrevistas y con este mensaje muy especialmente.
Divino, pero bueno, justamente en la medida que yo llevo esos pensamientos, algo nuevo se empieza a producir dentro mío, algo entra en coherencia, ¿ok? Y entonces de esa manera empiezo a crear un campo de resonancia y de protección.
Andrea, recién hablabas de bueno, esto, ¿no? De salir también a, como cuando uno logra reconocer que no estás bien, pedir ayuda. Y hoy lo que me llega es que es que es parte de nuestras conexiones con los otros y de armar red, es a través de las pantallas. Entonces, ¿Qué pasa? Y también me encuentro desde mi propia experiencia personal haciendo cursos, formaciones, dictándolos yo, yendo a charlas, generando este espacio de entrevistas, un montón de cosas que son a través de la pantalla y que son re poderosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿las pantallas en este caso son un medio para un fin mayor? ¿Crean lo que se puede generar en vivo o no, pero igual está bueno? ¿Qué me dirías de lo que nos sucede hoy frente a la virtualidad como una herramienta o no? Pues me dirás.
La tecnología usada desde un espacio de conciencia es una herramienta muy poderosa. Es lo que nos va a ayudar en este nuevo proceso de cambio. Hay que aprender que ya hay una vida anterior que vamos a tener que despedir. Eso no quita de que realmente lo valioso de nuestra conexión humana es el estar en contacto uno con otros. Pero en esta nueva situación donde se está reconfigurando todo, absolutamente todo, la tecnología, las pantallas, son un campo poderosísimo de conexión. Y eso vos lo viviste en los talleres también, ¿no? Cuando entrábamos en un determinado campo de frecuencia, porque todo es energía, vibración y frecuencia, entrábamos en una determinada frecuencia y eso trascendía las pantallas. ¿Eh? Si las constelaciones familiares, en realidad, cuando empezamos a verlas, ¿no? Que se configuraba ahí con representantes espacialmente la información de una persona para que pudiera sanar algo de su vida y veíamos que todo ese campo de información trascendía el fenómeno de la vida y de la muerte, ¿ok? Que podíamos entrar en contacto con conflictos no resueltos, ¿eh? Con duelos no despedidos y todo lo demás. ¿Cómo no lo va a hacer la pantalla, donde estamos en un tiempo acá real encontrándonos? El tema es
Claro.
que volvemos otra vez a cómo usamos la percepción.
André, me encanta que lo traigas porque creo que hay muchos entre los que nos están viendo que te conocen y que conocen el sistema con el que vos trabajás y muchos quizá de los que estén escuchando no. Entonces, la pregunta es si tuvieras que definir las nuevas constelaciones familiares, que es parte de tu abordaje terapéutico, exactamente qué son.
Y las nuevas constelaciones son como, a ver, una evolución de cómo nacieron las constelaciones. Las constelaciones originales era configurar espacialmente una situación dada y todo era bajo reglas, bajo determinadas reglas que había que seguir a rajatabla. Entonces ahí lo que se producía era que nos permitía visualizar una situación, pero el constelador se creía el sanador también de todo. Experiencia. En las nuevas constelaciones, al descubrir estas nuevas comprensiones, porque todo esto fue evolucionando, como viene de una forma de pensamiento, ha tenido una evolución a lo largo del tiempo por las propias comprensiones que hemos tenido todos de lo que significa compartir un campo de información, entonces las nuevas constelaciones lo que valorizan es que el poder de la sanación está en la misma persona que está trabajando ahí. Vos venís y haces una tarea para constelar y está en tu propia energía, en tu propio poder personal, donde vos estás conciliando internamente, llevada también por un campo de información, ahí está el poder de la sanación, ahí está el poder de la liberación. Ya no está.
Wow.
El constelador, ¿qué es? Un facilitador que pone todo, como si prepararas la gran cocina. Con todos los instrumentos y todo lo que necesitas, los nutrientes, todo lo dejas ahí y acompañas esa cocción, una química que va a producir adentro de la persona. Pero todo eso es comprender de que ya la sanación no está afuera, está dentro, de la energía de esa persona que es la que está reconvirtiendo toda esa información en una nueva información. Más integrada, más unida y también más reconciliada.
No, André, nos vuelve un poco, bueno, todo, ¿no? Vuelve cíclicamente al comienzo de la charla y esto de que si estamos en nuestro eje, o sea, que todas las respuestas están, valga el cliché, en uno, ¿no? Y esto del abordaje terapéutico, de la evolución de una terapia como la que mencionás, de las constelaciones familiares, desde el abordaje sistémico y también esto, desde nuestra propia historia. Esto que vos traés, creo que nos conecta con la posibilidad y con la fuerza propia, ¿no?
Totalmente, porque esa fuerza propia nace desde adentro. Y en este momento donde todo es tan de incertidumbre, vos donde no tenés una certeza ni de lo que va a ocurrir a futuro, ni de lo que te espera, ni de lo que va a suceder también, entonces vos tenés que ir sosteniendo el eje adentro todo el tiempo. Pero para eso tenés que tener mucha honestidad contigo mismo para meterte con ese interior. Porque si queremos seguir falseando lo que somos, entonces ahí es donde se hace el tema. Somos luces y sombras combinadas. Y también poder entrar en contacto con esa sombra está buenísimo.
Okay, sí, es parte. Es parte, totalmente, totalmente. André, hoy mencionabas un concepto que me gustaría traer en este momento de la charla, y que es el del propósito, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué significa para vos el propósito, y cómo eso se conecta con esta conversación, con esto que estamos poniendo en conversación, que entiendo que la fuerza propia está ahí, pero ¿qué es exactamente?
No, el propósito es energía puesta en acción, ¿no? Es una acción puesta en el mundo. Eso es un propósito. Acción puesta en el mundo. Y todos tenemos una acción para poner en el mundo. Viste que la gente pregunta todo, ¿y cuál es mi propósito? ¿Cuál es? Y bueno, acción que decidas poner en el mundo, ¿eh? Para crear siempre, ¿eh? Crear siempre. Pero para eso, ¿viste? Tenemos que ir corriéndonos de estos mundos y de estos universos donde estamos imitando a otros. Bueno, ¿qué quiero crear? En este momento yo quiero crear una conversación contigo que nos nutra a las dos, ¿eh? Y además nutra a aquellos que nos están escuchando y que también son parte, que los estoy viendo ahí. Le voy saludando a todos. Adri, todos, y todos los que
Sí.
estuvieron saludando y demás.
Claro. Okay. Y hay un único, porque viste que también está esta cosa de, bueno, mi propósito en la vida, como si fuera algo que uno tiene que salir a buscar como la esmeralda, pero vos recién decías, energía puesta en acción. En realidad también eso nos pone, me parece, en un lugar de libre albedrío y de elección y de tomar responsabilidad por eso que queremos hacer, ¿no?
Pero sí, pero si vos te preguntás de chica, ¿cuál era? ¿Viste? Uno, el propósito también va mutando en la medida que vas teniendo diferentes edades, ¿no? ¿Cuál era tu propósito cuando eras niña? ¿Tu propósito cuando eras adolescente? Por ahí recordás algunas cosas, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo de muchas mías, como que, viste, que pensaba y que sentía, ¿no? En relación a al mundo y a lo que me rodeaba. Entonces, después el propósito, en la medida que vas adquiriendo más conocimiento y más aprendizajes, va tomando así como un cuerpo, como los buenos vinos, que se van, viste, fermentando dentro tuyo. El amor es el vino, ¿no? Y esas fuerzas del amor que mueven al universo y a todas las fuerzas de la naturaleza van generando una fermentación dentro nuestro que van convirtiendo nuestro propósito acorde también a nuestras experiencias. Por eso todas las experiencias son valiosas. Nadie puede decir, tuve una experiencia malísima. Fue desagradable, fue dolorosa, fue triste, fue traumática, pero todas las experiencias, por más cualidades diferentes que hayan tenido, todas son increíbles. Y te digo que las que más nos hacen crecer son aquellas que han sido las más difíciles. Por eso ahora, si queremos sembrar una semilla, si vamos a ser los ancestros de los que vienen adelante,
Qué fuerte, André. Ahí nos diste vuelta la línea temporal, me armaste un lío acá, pero está buenísimo, ya estamos. Llegamos a este punto, llegamos. Ok, somos los ancestros de los que vienen.
exacto,
Titular.
titular,
Ok.
titular, y esas son las constelaciones. Empezar a tomar conciencia de esto. Somos los ancestros de los que vienen, entonces, ¿qué semilla, qué frecuencia queremos sembrar para ellos?
Me dejas ahí como sin palabras, ¿no? Porque de vuelta es volver a, es tomar responsabilidad multidimensionalmente, te diría, porque uno no se plantea a sí mismo como un ancestro. Pensás en tus ancestros a lo sumo, si uno hace un trabajo sistémico, mirás hacia atrás, proyectás hacia adelante, pero digo, es cierto, es también estoy plantando una semilla para los que vendrán, y eso es parte de lo que somos hoy, ¿no? Y ese futuro se está creando hoy.
Nuestra civilización es una civilización bisagra, Dani. Es una civilización bisagra. Y es muy importante, así como los ancestros nuestros hicieron todo lo posible para sobrevivir y que la línea sobreviva, la nuestra tiene la responsabilidad, de, además de sostener la supervivencia de nuestra raza, de también transmitir valores de fuerza nuevos.
Wow, qué fuerte para todos los que, bueno, los que estamos transitando esto, ¿no? Creo que es el mundo entero en este momento de la historia y se suele escuchar más como el enojo frente a eso y a veces, como decía hoy, lo de la impotencia y esto que vos mencionas nos abre realmente una dimensión enorme.
Total, una dimensión importante, porque si tomamos conciencia de eso, entonces sabremos que cada rostro que miramos, cada palabra que decimos, cada persona a la cual, qué sé yo, si tenemos la posibilidad de acariciar, acariciamos, eso va dejando una huella de memoria resonante, Eso es amor. Amplitud modulada de una onda resonante. Entonces, vamos dejando una resonancia que también va creando un campo de información y es nuestra responsabilidad hacerlo.
Es nuestra responsabilidad hacerlo. André, me encanta y realmente eso nos abre posibilidades, que es un poco, bueno, como desde lo que más ansío yo desde este espacio de poder mirar a través de los ojos de quienes tengo la chance de entrevistar, y acá nos estás abriendo un mundo. Entonces, sí. ¿Cómo?
No, no, que me encanta y estaba leyendo a las personas que qué bueno,
Sí.
estaban ahí dando el punto
Hay
de
muy lindos comentarios y sabés que también estoy viendo a muchos participantes, ya amigos y amigas de Misión Marca Personal, que es este taller que creé, que nació en cuarentena y del que sos parte, definitivamente, en muchos sentidos. Y los que lo han transitado saben muy especialmente por qué. No voy a spoilear lo que hacemos, todo lo que hacemos en el taller, pero gustaría poder que sos parte de lo que es Misión Marca Personal, importantísima. Ahí se nos está cortando. ¿Vos me escuchás?
sí, yo te escucho, se cortó
Perfecto.
la imagen, nada más.
Perfecto, perfecto. Lo que querría que vos me definas, ya que venimos hablando de propósito y profundizando ahí, ¿qué es la marca personal desde tu abordaje? ¿De qué hablamos cuando hablamos de marca personal?
Y en realidad de lo que yo puedo ofrecer al mundo, de lo que tengo para dar en el mundo, Eso es mi entrega a la realidad. Otra vez volvemos. Parece que repetimos en realidad siempre lo mismo, Pero la marca personal es el sello, la identidad de mi potencial. Cada uno viene con una cualidad. Entonces, aprender a descubrir de qué se trata esa cualidad, solo lo puedo hacer cuando estoy unido e integrado en mi interior, cuando estoy reconciliado. Si yo estoy enojado, desde donde provengo, ¿no? Desde esta realidad, desde esta vida que me fue regalada y que es para seguir y hacer algo en el mundo, Entonces mi marca personal, va a estar teñida también, o si querés, bajada en su potencial, como que no va a tener toda la fuerza que necesita también para expresarse. Pero en realidad es nuestra entrega al mundo. Si uno tuviera que definirlo así simplemente, es lo que yo tengo para devolverle a la vida, Una vida que tomé, y esta vida es la que devuelvo. Esa es mi marca. Cada uno desde su cualidad, desde su tono, y cuanto, digamos, más amplio yo sea en poder apreciar las diferentes formas de expresión, entonces voy a tener también más amplitud para poder incorporar nuevas cosas, para poder incluso trascenderme a mí mismo en lo que soy.
Wow,
No sé.
qué fuerte lo que acabas de decir. Me quedo como recalculando en tus palabras, ¿no? Porque cuántas veces nos ponemos etiquetas o nos ponemos metas, ¿no? O creemos que tenemos que llegar a lograr algo y en realidad mencionaste el trascender aquello que somos y bueno, y nunca sabemos, o sea, en realidad el verdadero potencial, que es ilimitado, creo yo, pero digo, es como...
Bueno, pero
Es ir hacia algo más grande.
claro, pero potencial viene de potencia y potencia viene de fuerza y acción, ¿eh? Hasta que vos no lo volcás, hasta que no lo entregás, no sabés qué es. Por eso es tan importante, el hacer, ¿eh?
Ay, ahí trajiste. Oh, me encanta. Por eso es tan importante el hacer. Sabés que la semana pasada entrevistaba a Martín Kremenchuk. Martín es atleta y es atleta no vidente y es prácticamente sordo a raíz de una enfermedad congénita que la tiene desde muy chico, pero a los él tiene 42 años, 45 o 46, y a los 35 se quedó definitivamente ciego. Y hablábamos de eso, hablábamos del hacer, que hasta que él no logró, bueno, aceptar su condición física y su discapacidad, y a partir de esa aceptación y de, bueno, todo un proceso de depresión y un montón de cosas que le costaron, cuando hizo ese primer paso, que fue, bueno, tengo que salir de esto, no sé, salgo a correr con un amigo, como me salga, pero digo, cuando puso en acción... Él ni siquiera era, o sea, ni siquiera corría ni era deportista antes de quedarse ciego, ¿no? Entonces, de repente, su potencial ilimitado apareció con el hacer. Y el tipo es un deportista de alto rendimiento, está camino a ser el primer Ironman del mundo en su condición en los cinco continentes. Lo paró solo la pandemia, o sea, el año que viene irá a Kazajistán a correr y hacer su Ironman. Pero digo, qué importante la acción.
Total, pero si te quedás encerrado en casa, si sentís que no tenés nada que entregar, ahí está. Por eso te digo, el potencial de uno, la marca de uno, es entregar y hacer en el mundo, es empezar a hacer. ¿Eh? Y el hacer no está exento de la dificultad, no está exento del desafío que me traías. Fíjate que él empieza a hacer cuando se sintió limitado por algo, ¿no? Habría que profundizar más en él, qué fue lo que lo motivó también a salir con esto.
¿Sabes qué? En realidad está la respuesta, lo cuenta siempre, su hijo que era chiquito y que él dijo, y yo que, o sea, arrancó con él y sabes lo que cuenta, ¿no? Pues es hermoso escucharlo. Y entender cómo ver eso, ver la evolución en él, su evolución personal. Dijo, después me di cuenta que en realidad era por mí. Pero bueno, lo que me movió fue mi hijo. Pero después me di cuenta que yo corría por mí.
Exacto, en realidad todo lo hacemos por nosotros. Yo no
Claro.
quería decirlo, ¿eh? Pero es, primero hay algo que te lo gatilla, no te lo
Te lo
inspira,
batí.
lo
Ok.
estimula, ¿eh? Pero en definitiva después lo hacemos verdaderamente por nosotros, porque el alma sabe que todo está para aprender y experimentar, y que con eso adquiere conocimiento. Vamos adquiriendo a través de las experiencias. Entonces son muy importantes que las podamos tener.
Me quedo con ese el alma sabe, ¿no? Que me emociona y me conmueve y veo las palabras de quienes nos están viendo ahora y es muy emocionante también. El alma sabe y este hacer, André, por más chiquito que sea, ¿sirve? Por más que yo diga, bueno, hoy mi pasito es trascender este miedo. Sacar este taller, publicar tal posteo, escribir tal cosa, ¿sirve? ¿O tengo que pensar en una acción grande para poder mover la rueda?
No, no, todo, todo, porque en realidad vos no sabés cuántos campos hay, acá me voy a poner un poquito difícil, cuántos campos de resonancia vamos creando con nuestras acciones. Acordate que si concebimos esta posibilidad de que somos expresiones multidimensionales, que hay una dimensión nuestra que es física, la que tiene la responsabilidad
Okay.
de llevar la acción, pero después
3D.
hay otras dimensiones nuestras, de otra densidad, de otra, ¿eh? De otro nivel, otra calidad de presencia. Entonces,
Okay.
nuestras acciones van creando un campo de resonancia, ¿eh? A todas esas expresiones de nuestras múltiples dimensiones. Van creando. Y estas mismas.
Estamos en todas, doctora.
Sí, bueno,
Estamos.
en realidad hay que empezar a salir un poquito de este huevo y empezar a considerar de que hay otras conexiones y que esas otras conexiones nuestras también nos asisten, si ponemos bien la antena, ¿viste? Cuando vas haciendo con la antena y vas sintonizando, ¿eh?
Ahí
Entonces,
va, ahí va.
por eso hay muchos que han hablado, de nuestro doble cuántico, del yo superior. De nuestro doble, de lo que vos quieras, que son en realidad esas capas nuestras en otros planos de conciencia y que si sabes sintonizarlos son los que te van a asistir en lo que necesites hacer. Lo que pasa es que uno está tan aislado, se comió este cuento de la separatividad, de la unión con esa unidad entera, y bueno, ahí está el tema. Pero cuando empezamos, y ahí es cuando en realidad hablabas de este corredor, él debe haber hecho un contacto con todo, con toda esa cadena de conexiones, y ahí es donde él tiene su verdadera fuerza.
Ah, maravilloso escucharte y vuelvo a desde la idea de lo multidimensional de vuelta a el alma sabe, ¿no? Y te hablará desde otro plano o desde un sueño o como dice Foxy ahí, desde las señales o las famosas señales o lo que sea, pero cuando uno conecta y conecta desde esa fuerza, ese mensaje llega y esa fuerza está disponible para nosotros.
Totalmente, porque es creada desde adentro. Esa es la ventaja que tenemos, que no es que la tenés que recibir desde algún lugar, en alguna iniciación, o no, es tuya, te pertenece. La única prisión que tenemos es la de nuestra mente. El confinamiento más grande es el de nuestra mente, no hay otro. Así que esa
Qué valioso escucharte, qué valioso y qué.
de mente hablo de todas las partes, ¿no? Sí.
¿Cómo, André, podés repetirlo, por favor?
Claro que cuando hablo de mente no hablo de la parte intelectual, ¿no? Sino de todas nuestras conexiones en coherencia. Sí.
Ok, justo se había cortado. Ahí va. Muy bien, muy bien. André, nos quedan 10 minutos, yo no puedo creer lo que voló esta charla porque hemos pasado. No sé, volamos en otro espacio-tiempo, en el éter, y quizá en estos minutos que nos quedan, me gustaría preguntarte, conectar un poco con tu propia historia, y preguntarte también, o sea, yo releía alguna de tus notas y tengo la suerte de conocerte mucho también, y haberlo escuchado, pero bueno, lo traigo a este espacio, que desde muy chica sabías que querías ser médica del alma. ¿Cómo definirías eso?
Mira,
¿Qué es ser médica del alma?
médica del alma era las preguntas que yo me hacía, qué era la vida, ¿no? Porque yo en un momento dado muy chica había escrito en uno de mis cuadernitos que yo vine a la vida para ser feliz, mira, siendo mucho más chica de 12 años, sí. Eso fue una cosa, yo digo, bueno, ¿por qué escribo esto? ¿Y qué era la felicidad? Yo quería preguntarme qué era ser feliz y qué era estar en el mundo. Entonces empecé a descubrir que en realidad yo sentía este llamado a que había algo más después de la muerte, que la vida tenía un propósito, que había cosas para hacer y entregar. Me angustiaba mucho porque no sabía bien cómo hacerlo y cómo implementarlo. Pero en la medida que, bueno, fui atravesando mi experiencia adolescente, donde, qué sé yo, asistía a mis compañeras de secundario, les hacía las pruebas, ¿viste? Como pendiente, de lo que pasaba a mi alrededor, ahí empecé a descubrir todo eso, desde mis propios sufrimientos como adolescente y desde lo que veía a mi alrededor. Y la verdad es que a los 12 años dije, sí, yo quiero ser médica, pero del alma, de esa cosa que yo llamaba, que estaba ahí adentro mío, y que digo, esta es la que necesita encontrarse, repararse, sanarse, sobre todo porque, bueno, al venir de una familia de inmigrantes, donde hubo tanto dolor y tanto sufrimiento, me interesaba también ver qué pasaba con esas tristezas que también venían de mi historia. Entonces, bueno, una vez que terminé la secundaria, me metí en la Facultad de Medicina, ahí sí seguí los pasos de mi abuela materna, que era médica, que había venido de Hungría, pero que no había podido ejercer como médica acá. Entonces, Mira. Ahí es donde dije, bueno, voy a ser médica. Y ahí estudié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí, pero mientras tanto, en realidad, o sea, participaba como ayudante de anatomía, me gustaba la fisiología, porque quería entender un poco cómo era la anatomía del cuerpo humano, cómo funcionaba. Entonces, ahí empecé a entender de que había otras cosas, que era la psique, que era la conciencia, y bueno, y ahí me metí en capítulos de psicoanálisis, hice 3 años en la formación de psiquiatría, porque había leído una definición de psiquiatra que decía, es el que atiende el alma, pero cuando veía que le tiraban comprimidos a la gente, dije, esto no es ser médico del alma, así también ahí dije, es una farsa. Y terminé ese tercer año sin entregar la tesis, no me matriculé, y ahí sí conocí los maestros de Medio Oriente, el sufismo. Estuve 9 años en esa orden sufí, que eran los cirujanos del corazón. Así que empecé a entender ahí un montón de cosas de nuestra vida espiritual, de lo que era trabajar con el ego, y trabajar fuertemente con estos rasgos de personalidad que a veces te limitan un montón. Así que bueno, ahí empezó todo. Y no paré hasta ahora que ya tengo 52.
Y un recorrido inmenso y un don de acompañar desde todo lo que haces, talleres, sesiones individuales, sesiones grupales, también en distintos, también con distintas colegas, aliada, ¿no?
Sí.
¿Dónde te podemos encontrar, André, hoy día? Y trascendiendo también la pantalla, porque pantalla de por medio has hecho magia en esta cuarentena con muchos.
Bueno, sí, en esta nueva era de Acuario hay que empezar a comprender de que uniendo fuerzas con otros es donde se alcanza mayor resonancia también. Es decir, uno puede tener la propia, pero que cuando la sumas con otros, realmente eso se despliega en un abanico increíble. Así que con Adri Pignataro Astro hacemos estos talleres de astrosistémica. Inicialmente el año pasado comenzamos con astroconstelaciones. A esto le sumamos también la constelación y sanación asistida con caballos, con María Isabel Ancede. Y bueno, y en la entrega de este año, trauma como oportunidad del despertar con María del Carmen Jiménez, donde trabajamos estas experiencias de trauma, pero no solamente como, bueno, a ver qué pasó y ver cómo salís del trauma, sino que sea un despertar de tu conciencia. Entonces, bueno, se vienen nuevas entregas de todo ese proceso, estamos investigando, la verdad es que estar con una comunidad de colegas que también resuenan con tu mirada de este mundo, de comprender, de ir más allá, de empezar a salir de los confinamientos de la mente, es maravilloso a través de todas estas herramientas. Y bueno, todas están investigando, estamos investigando para poder entregar nuevas cosas. Así que en ese sentido, ya vamos a estar todos presentando nuevas ediciones. Este agosto fue un tiempo de reflexión, así que bueno, ahí me pueden encontrar por Instagram, por supuesto, ahí van a estar siendo publicados. Gracias a la magia de Dani Dini,
No.
asistencia de la comunicación.
No, 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 no. Es tuya y qué lindo tener la posibilidad de que justamente creo que sos muestra a vos, tus colegas y la comunidad hermosa que armás, de que trascendemos las circunstancias y que las pantallas no nos limitan, sino que crean y fortalecen esta red. André, no, nos quedan 2 minutos y te voy a pedir, como para cerrar, algo que me gusta en general preguntar en este espacio. Y qué bueno que lo puede ser así, como un titular, a ver cómo sale en un minutito. Siempre que entrevisto a personas como vos, que desde sus ángulos y desde su mirada, yo siento que cumplen con su propósito y que tienen esa fuerza y que nos la contagian y nos ayudan a ver el mundo desde su mirada por un ratito, aunque sea, y aportarle luz a la propia. Siempre creo que hay un para qué, ¿no? Entonces, o que quizá tienen un para qué. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué ser esta médica del alma? ¿Cuál es tu para qué, André?
¿Para qué? Es para poder acompañar a otros en su despertar, porque cada despertar del otro se despierta algo dentro de mí. Somos uno, Dani, somos uno y todos estamos conectados. Tu despertar es mi despertar.
Me vas a hacer llorar. Gracias. Gracias de todo corazón. Un placer enorme.
Grande.
Gracias por acompañarme en el camino siempre. Me emociona decirlo, pero es así. Y estoy muy feliz de que seas parte y que hayamos podido llegar hasta acá, hasta esta entrevista inspiradora y a este espacio
Sí.
con vos. Gracias,
Nos
André.
vamos a emocionar las dos, al aire.
Gracias a todos los que se sumaron. Un placer. Gracias.
Un placer enorme. Gracias a todos.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.